Aunque tú aún no lo creas, a estas alturas del verano, los dos necesitamos esto. Bienvenida, bienvenido a La Ilusionista. Pues te doy la bienvenida. Mi nombre es Carlota Garrido. Este es un podcast que se hace para ti con el objetivo de desplegar las alas de la creatividad y la imaginación y darle la vuelta a esta inmediatez que nos cerca a través de las historias, de los cuentos, de la escritura. Hacemos una magia que no es posible sin que tú estés al otro lado, sin que tú me escuches, sin que tú participes. Las vías de contacto de este barco a la deriva es Telegram, @radioilusionista, donde puedes ponerte en contacto conmigo directamente mandándome tus escritos, tus cuentos, tus ideas, tus audios y tus reflexiones. En Twitter estamos en @redroomblues y en mi Instagram personal puedes encontrarme en la cuenta de @farovagalume. Ahí también comparto fotos, ideas, algunos escritos random y puedes cotillear. Y si toda esta tecnología simplemente pues no va contigo, puedes dejarnos un comentario en iVoox, suscribirte y seguir las siguientes singladuras de este podcast, de este telar de historias ambulante, para detener el tiempo como nos gustaría detener a veces las olas del mar. Y tenía ganas de hablar, de ponerme frente al micro, la verdad, ya hace bastante tiempo que no lo hacía y os echaba de menos. Hoy justo además tenemos un podcast muy especial, porque hoy, aquí en mitad de este mes de agosto radioactivo y coronavírico, vamos a dar a conocer el ganador de nuestro segundo concurso de relatos, convocado bajo la premisa de una tarde en IKEA. Di hasta el 10 de agosto de plazo para que pudierais enviar los ejemplares de los relatos que quisierais que fueran a concurso, y tengo que decir que la calidad me ha sorprendido bastante y que ha sido difícil decidirse, pero finalmente la ganadora de este segundo concurso de relatos ha sido nuestra oyente Ada, con el relato Fons d'Armari, que ha tenido la amabilidad de dejarme traducir al castellano para toda la audiencia, para todos vosotros. Ya sabéis que Ada escribe en catalán y bueno, pues me ha dejado meterle mano a su texto y poder traducirlo para que todos lo disfrutemos. Y se ha quedado con el título en castellano de Fondo de Armario. Ada se llevará, además del relato dramatizado, un lote de libros y una libreta del podcast como agradecimiento por haber participado en el concurso y haber ganado. Así que le damos desde aquí todos la enhorabuena a Ada por ponerse manos a la obra con esta idea, ¿no? Y a todos también, a todos los que habéis participado. Y si hay alguno que quiera un poco de feedback por mi parte con el texto que habéis enviado, hacérmelo saber, porque yo estoy encantada de hacerlo. finalmente la gracia o el sentido de estos concursos no es ganar, aunque esto es un cliché bastante heavy, sino ponernos frente a la caja de herramientas, ¿no? Y sacar adelante el trabajo encontrándonos con limitaciones y tratando de sortearlas y, bueno, pues llevando las palabras a zonas no necesariamente seguras, que es lo que intento hacer, pues poniendo premisas y limitaciones y proponiendo ejercicios y juegos, ¿no? Porque generalmente creo que lo seguro es enemigo de lo interesante.
Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel, soy un corazón tendido al sol.
Estamos escuchando la canción Soy un corazón tendido al sol, que me encanta, esta canción me encantaba de pequeña, que habla de las ganas de escribir, ¿no? A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir. De pequeña yo recuerdo que escuchaba esta canción y pensaba, yo me quedaré con quien me dé ganas de escribir. Luego te das cuenta de quienes más te dan ganas de escribir son los que te traen más problemas. No necesariamente los que te hacen más infeliz, pero sí los que te traen más problemas. Y también pensaba que a mí me gustaría darle a alguien ganas de escribir. Y supongo que la deriva final de todo esto me lleva a este podcast, me lleva a ti. Ganas de escribir. Vamos con el relato de Ada. Fondo de armario. Mientras reducía la marcha para coger la salida de Masanasa, miré al chico que me adelantaba por el carril de la izquierda y sus manos fuertes y masculinas me recordaron a las de mi novio. Pensaba en cómo me gustaba ir a su lado y mirarlo mientras conducía. La sensualidad de las manos. El sonido insistente de un claxon me distrajo. Semáforo en verde. Lo habíamos dejado después de fin de año en París y cuando estábamos a punto de volver, entre Fallas y Pascua, se decretó el estado de alarma. Ahora conducía sola. Y siempre que voy sola a un sitio por primera vez, me pierdo. Por suerte, la multinacional sueca está bien indicada. Coges la salida del polígono y una especie de escalestric te lleva al aparcamiento. Tenía pánico de encontrarme una muchedumbre y sobre todo de no saber qué hacer en un sitio como ese. Por nada del mundo quería que se notara que era la primera vez que entraba. Puse un aire de cosmopolitismo bien entrenado y con el iPhone hice la foto del parking. Zona H7 del primer sótano. Me senté en la cafetería, café corto y brownie, mientras miraba las parejas que hacían listas y discutían. Durante unos segundos me sentí terriblemente sola por no tener nadie con quien discutir. Cogí aire, la cinta métrica y el lápiz de carpintero que regalan en la entrada y me ajusté la mascarilla. Me había quedado sin novio y sin apartamento. Ahora tenía que encontrar el armario ropero ideal para volver a mi habitación de la infancia. Un armario de aproximadamente 1,20 de anchura y 2 de altura. Que tuviera un buen fondo para la ropa de invierno. Un armario que, visto en el catálogo, lucía minimalista con una puerta de vidrio que dejaba ver los jerseys, suaves y cálidos, ordenados en unos gradientes de color que daba gusto. Yo no era nada ordenada, pero pensaba que tener ese modelo de armario me haría la vida más fácil. En la sección de lámparas me fijé en un modelo nuevo de luz que parecía una linterna. Era transportable, funcionaba con baterías y servía para llevar a la terraza, al jardín, si es que tenías. Me gustó el chico que enseñaba su funcionamiento. Le pedí dos. Se extrañó y le tuve que explicar que quería hacer un regalo y como estaban rebajadas, escuchaba con entusiasmo de vendedor aplicado. Ojos castaños de terciopelo. Parecía atractivo. ¿Era yo o me miraba con deseo? Todos los ojos me parecen interesantes con mascarilla. Los verdes me enamoran al instante. Los negros me parecen profundos y los azules con matices de gris son mi debilidad. Me evocan paraísos glaciales. Adiós. Y puse rumbo a la sección de alfombras. Me gustan de colores flamantes, pero había una de color arena que me recordaba al desierto. La toqué como quien acaricia la piel de la persona amada. Y un estremecimiento me recorrió el espinazo. Un hombre mayor me miraba con gafas dejadas caer, como cuando miramos por encima con las gafas equivocadas. Enrojecí. Menos mal que la mascarilla disimulaba mi timidez compulsiva. En la sección de cocinas no me entretuve mucho. Me gustan mucho las cocinas, pero estaba llena de parejas que parecían salidas del catálogo. Parejas felices, con pintas de ecologistas perfectos. Arrastrando niños sanos y perfectos, criados a pecho, y padres transportando bebés con mochila como si estuvieran escalando el Everest. Otras parejas sin hijos miraban los cajones de la cocina con los ojos a punto de caramelo. Pillé una besándose con pasión por encima de la mascarilla. La cocina, ya se sabe, despierta las pulsiones más básicas. Aquellas cocinas de color madera melosa y grandes bancadas. Me recordaban escenas de la película El cartero siempre llama dos veces, versión Jack Nicholson y Jessica Lange, que era tórrida. No sabía qué me pasaba. Debía ser el efecto del confinamiento. Todo me parecía cargado de erotismo. Y la sección de dormitorios no era un buen augurio. De hecho, la pareja que se estiraba en el colchón me puso mala cara. Me hicieron sentir como si yo fuera una vulgar voyeurs que los estuviera espiando entre el mobiliario. Llamaron a una trabajadora que me preguntó qué quería. Le dije que buscaba un armario ropero y me encaminó a otra sección. Se quedó contando las bondades de la viscolástica de la pareja. Me pareció que eran gays que compraban su primer colchón. Que les aproveche, pensé. Yo era la que lo miraba todo con lubricidad. Me dio la impresión de que llevaba escrita en la cara una necesidad de contacto. Para disimular, saqué la cinta métrica y me puse a medir armarios. Algunos eran demasiado pequeños y me parecían ñogui-ñoguis. Otros eran modulares y tenías que tener una capacidad de bricolaje que estaba fuera de mi alcance. Encontré uno de tres puertas con un espejo en el medio que me convenció. Cuando me estaba acercando, me pareció ver una figura que se escurría dentro. ¿Alicia atravesando el espejo? No podía ser. Un trabajador vestido de amarillo se ofreció a ayudarme. Gracias, pero no. Me hice la despistada un rato y esperé a que se retirara. Cuando desapareció pensé, ahora es mi momento. De repente parecía que todo el mundo se había fundido y yo percibía en el oído unos sonidos desvaídos, como pasa en las grandes ocasiones. Temblaba. Y no me reconocían esta actitud audaz. Golpeé la puerta y nadie me contestó. Estaba haciendo el ridículo. ¿Quién iba a estar dentro de un armario de expositor de IKEA una tarde de julio como esta? Respiración agitada. Abriría de todas formas y con la cinta métrica mediría el interior. Necesitaba un fondo de armario suficientemente amplio para... Una mano me arrastró hacia adentro. Me quitó la mascarilla con decisión y me metió la lengua tan dentro de la boca que parecía que me estaba haciendo una exploración. No podía respirar. Notaba un escalofrío en la espina dorsal y un calor me recorría la entrepierna como cuando durmiendo tenía un orgasmo. Notaba los pechos duros y dolorosos. Quería gritar y no podía, porque toda yo me deshacía en un ¿Qué haces? Me preguntó el trabajador de amarillo cuando me encontró dentro del armario, completamente sola y con la cinta métrica en las manos. Nos quedamos con ese sonido de desolador del supermercado. Me recordaba un poco incluso al principio de la serie esta que está teniendo tanto éxito, Colapso, que está en Filmin. Solo pude ver el primer capítulo de lo ansiosa que me puso. Bueno, y ya sé, no se me ha olvidado que también os dije que había escrito un relato para ponerme a mí también en jaque, de sacar adelante la idea de una tarde en IKEA. Y no me he olvidado, lo sé, lo tengo escrito y por supuesto que lo dramatizaremos aquí en La Ilusionista. Sin embargo, es algo curioso que mi relato tiene algunos elementos en común con el de Ada y por lo tanto he decidido no dramatizar los dos en el mismo episodio, ¿no? Para que no hubiera confusiones. Así que ya os avanzo que en el próximo podcast sí que escucharemos mi relato de una tarde en IKEA, que lo veo también como una forma de exponerme ante vosotros, para que veáis que, bueno, que no hay nada que temer, que yo misma estoy llena de flaquezas y de puntos débiles como escritora, porque ya digo que el punto, no, el tema, no considero que sea escribir el mejor relato, no vamos a superar ahora Cathedral. No sé, no se trata de ser Maupassant, sino de encontrar en la escritura una forma de sentido, una forma de encontrarnos o de escaparnos, según el caso. Cambiando totalmente de tercio, no sé si os acordaréis, bueno, hace unos episodios, hace unas semanas, estuvimos hablando de la radio y fue un tema que trajo como mucha cola. Y nuestra amiga Ariadne, desde el otro lado del charco, me mandó una reflexión sobre qué piensa ella que ha cambiado en el uso de la radio comercial. Vamos a escucharla.
Antaño había oportunidad de escuchar telenovelas que nos hacían que la imaginación volara. Otro aspecto bello era los programas hablados. Ahora hay estaciones específicas donde hay programas hablados, pero se han hecho más que de reflexiones y comentarios, de noticias y puntos de opinión respecto a una nota que termina siendo recurrente en el siguiente espacio.
Bueno, la verdad es que esta reflexión se quedó ahí. Nos dio a todos para hablar mucho de la radio y del papel que tiene la radio en nuestra vida, que a veces es difícil de explicar porque la tecnología ha avanzado muchísimo y sin embargo la adicción que produce un medio como la radio sigue siendo algo imprescindible para los que la amamos, la escuchamos, la hacemos, la sostenemos, ¿no? Al hilo de esto, he estado leyendo un libro que se llama Make Noise, que habla de por qué atrapan unas historias y no otras, del podcasting, de la radio, de sus diferencias, de sus puntos de conflicto, de sus conflictos de intereses. Es un libro que recomiendo muchísimo a todos los que hagáis o estéis pensando en hacer podcasting. Está en inglés, esto sí. Pero bueno, dejadme que lea un fragmento de este libro que me ha parecido interesante. Dejadme contaros una historia sobre lo que me impulsa a incorporarme al trabajo cada día. Durante casi 20 años he mantenido este póster de uno de mis héroes colgando arriba de mi escritorio, el icono punk Iggy Pop. El póster de Iggy Pop me mira desde arriba cada día mientras trabajo. Lo tengo ahí porque Iggy Pop es una inspiración para mí. Hay muchas cosas que admiro de Iggy, pero hay una que quiero compartir con vosotros hoy. Su odio por el brócoli. Iggy Pop odia tanto el brócoli que lo convierte en una inspiración. En sus conciertos a menudo exige al promotor que coloque en su camerino un bol lleno de ramilletes de brócoli. la proximidad con las cosas que odia lo mueven a llegar al límite de sus capacidades. Bien, yo tengo mi propia versión del brócoli de Iggy Pop. Richard Branson. No es que yo odie a Richard Branson. Estoy segura de que es un buen tío, pero guardo su foto cerca de mi escritorio. Y como mi póster de Iggy, también lo veo cada día. ¿Por qué? Porque para mí Richard Branson es un símbolo de lo que trato de evitar cada día en el trabajo. Richard Branson es mi avatar de la uniformidad. En el último año, Richard Branson ha sido el invitado de algún podcast no menos de 30 veces. Más de 30 entrevistas en 30 espacios diferentes. Para ser sincero, es probable que sean muchas más. Me deprimí cuando llegué a contar la número 30. ¿Cómo es posible que lo que Richard Branson tenga que decir pueda inspirar a tanta gente? Esa es la cuestión. Que no lo hace. Insisto en que no tengo ningún problema personal con Richard. El asunto realmente no va con él, sino con la falta de imaginación que su presencia representa. Richard, el invitado de podcast, encarna la pereza creativa. Si a Richard lo llaman tanto, es por una o dos razones, ninguna de las cuales tiene mucho que ver con sus opiniones o con nada. Primero, Richard es fácil de invitar. Obviamente le encanta hablar en podcast. Segundo, Richard da una especie de halo de famoseo al podcast al que va. Llamar a Richard da credibilidad, es como subir de nivel. ¡Ey, miradme! Estoy en otra liga del podcasting porque ya puedo invitar al conocido mediano egocéntrico CEO de una multinacional de conglomerados. Y ya sé que podéis pensar que el podcast puede estar aprovechándose de la fama de Richard, pero tened en cuenta que Richard también se aprovecha de los podcasts a los que acude. Una de las razones por las que Richard ama ir como invitado a un podcast es porque sabe que son un paseo en barca, con preguntas generalmente fáciles y con un conductor totalmente predispuesto a complacer al invitado. Caer en esa trampa es fácil. Muchos podcasts lo hacen. Se consigue mucho eco entrevistando a estos expertos invitados de podcasting. Pero para el oyente, este eco, las mismas palabras, los mismos invitados en diferentes medios, se acaba transformando en una conversación indistinguible. Y lo indistinguible, lo uniforme, es mi enemigo. Mientras escribo esto, hay más de 700.000 podcasts disponibles hoy. En 100 idiomas diferentes, más de 20 millones de episodios. Por una parte, esto representa una gran cantidad de diversidad. Todo el mundo tiene su propio podcast, desde el presidente de Estados Unidos hasta el profesor de yoga del final de la calle. Pero por otro lado, hay una gran uniformidad. La uniformidad es contra todo lo que lucho en cada proyecto en el que me involucro. Y esa es la razón por la que guardo una foto de Richard Branson en mi escritorio, para acordarme de no conformarme nunca con hacer algo que se parece a todo lo demás. Make Noise, un libro sobre hacer ruido, sobre la posibilidad que tenemos con un micro de impactar. Muy interesante. Y con esta recomendación y con la ganadora del concurso de relatos de hoy, vamos a acabar el podcast, este episodio de La Ilusionista, Fondo de Armario. Os invito al siguiente, donde leeremos y hablaremos también de otros temas, de otras cosas. Y que quizás te lanzo esta pregunta, ¿no? Además de cómo estás, llevando este verano. Preguntaba el otro día en Twitter qué lectura había marcado algún verano de tu infancia, qué habías leído de pequeño, que te había impactado durante las vacaciones de verano, ¿verdad? Porque el verano es un espacio muy proclive a la lectura, especialmente cuando éramos pequeños. Y si te apetece contármelo, pues ya sabes dónde estamos. También tengo preparado otro podcast, que ya os voy adelantando el tema, sobre canciones y historias. Una canción y una historia. Os dejo estos alicientes para abrir boca. Espero que estéis bien. Nos escuchamos pronto.